Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a un programa de Un Rudo Despertar Podcast. Los saluda desde aquí Zvi con mi hermano Miguel Forero y el día de hoy tenemos a un invitado muy, pero muy especial que me alegro mucho y estoy muy agradecido que nos haya hecho este tiempo. Muchos lo conocerán ahí de videos de YouTube, pero tiene realmente un currículum muy extenso nuestro hermano Pablo Muñoz Iturrieta, que es doctor en filosofía política, tiene un máster en psicología filosófica, tiene muchísimos estudios en todas estas disciplinas, es profesor de filosofía política, escribió varios libros que de hecho se los quiero poner acá en pantalla. Atrapado en el cuerpo equivocado, un libro muy interesante que habla de la ideología de género que nos aqueja el día de hoy. Su último libro, Apaga el celular y enciende tu cerebro, que nos decía Miguel que lo tiene y lo está leyendo. Y veo que escribió también Las mentiras que nos cuentan y las verdades que nos ocultan. Y hay uno en inglés, el significado de la libertad religiosa en la plaza pública. Así que todos estos temas realmente que es como mi área de interés. Todo lo que comparte Pablo, de hecho, yo vi, Pablo, que hiciste un curso, una serie de videos acerca del postmodernismo. Me los escuchaba mientras iba al gimnasio, me escuché todos esos videos, te cuento, porque hay un hilo, ¿sí?, en todas estas cosas que realmente vemos hoy en día. Todas estas cosas son como distintas cosas, pero que se conectan al mismo tiempo en el mundo que vivimos hoy en día. Así que vamos a hablar de todas estas cosas. Primero, te doy la bienvenida y muchas gracias por haber venido hoy, querido Pablo.
Muchas gracias a todos ustedes también por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí. Un saludo enorme también a toda la audiencia, a todos aquellos que nos están escuchando, nos van a escuchar.
Muchísimas gracias. Y bueno, para iniciar el programa, hablaba de todas estas cosas que se conectan, que tal vez tienes estos elementos en distintas partes de tu canal y de tu cuerpo académico que has producido. Tenemos el tema de la tecnología moderna, sí, que nos preocupa tanto, especialmente para con los chicos, pero también para nosotros mismos. El tema de las redes sociales, la televisión, tenemos la agenda de género, sí, que hablabas, escribiste un libro sobre eso. Tenemos el sistema educativo, el sistema de salud. Tenemos toda esta enseñanza desde que somos pequeños acerca de los miedos del cambio climático. Tenemos guerras en el mundo sucediendo. Tenemos al mismo tiempo la industria del entretenimiento. ¿Sí? Muchas de estas cosas son herramientas que utilizan aquellos que están en control, uh-huh, ¿sí?, para mantenernos dormidos, distraídos, subyugados, participando de un sistema, ¿sí? ¿Cómo haces tu sentido de todas estas cosas? ¿O lo ves de esta manera, este enfoque, que hay una conexión entre todas estas cosas o son simplemente cosas que surgen en el mundo de hoy?
Hay una gran tentación del ser humano que es parte de su estructura de conocimiento, de su estructura para ver la realidad, que es el querer entender todo y racionalizar absolutamente todo y tener como una especie de orden lógico de todo lo que está ocurriendo. Entonces es un gran peligro cuando nosotros que nos enfrentamos a quienes, quienes queremos entender la realidad, es tratar de esquematizar todo de una manera perfecta, que todo encaje, que quede claro como el agua. Y un gran peligro de eso es que podemos terminar cayendo en una especie de construcción mental que podría ser una teoría de la conspiración, donde en realidad no tenga un fundamento sólido, sino que tiene la apariencia, por así decir, de una visión lógica de lo que está ocurriendo. Y en primer lugar, lo que tenemos que saber es que la realidad del ser humano es una realidad bastante compleja. La realidad del ser humano es una realidad donde nosotros nos encontramos ante, en primer lugar, la complejidad de nosotros mismos. Cada uno de nosotros está conformado no solamente por cuestiones biológicas, cuestiones hormonales, cuestiones psicológicas, sino que también nosotros estamos siendo moldeados por nuestra vida, por nuestras experiencias de vida, por las cosas que sufrimos, por nuestras alegrías. Estamos siendo moldeados por nuestro conocimiento, por lo que aprendemos y el orden en el cual aprendemos las cosas, que eso también nos va condicionando. De ahí surge tanto ese debate de acerca de la naturaleza y la cultura, qué cosas son de naturaleza, qué cosas son influencia cultural, que es una realidad que existe, Pero por sobre todo eso, luego tenemos las experiencias de lo que va ocurriendo en el mundo y que de una manera u otra, porque somos seres sociales, estamos todos conectados y lo que pasa en un lugar puede afectar a las personas que están en otro lugar y los eventos que tuvieron lugar en un año pueden tener un impacto enorme para el futuro de esa nación o de ese pueblo. Entonces, yo creo que, por un lado, tenemos que tener el cuidado de no presentar una pintura, por así decir, perfecta, como si todo, absolutamente todo, estuviese interrelacionado y coordinado, porque no es así, porque sería imposible hacer eso. Pero en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que sí están conectadas y sí están interrelacionadas. Y por eso yo creo que tenemos que tener una actitud crítica al momento de estudiar la historia, al momento de analizar nuestra situación actual, al momento de analizar lo que nos toca vivir, especialmente desde una postura profundamente filosófica. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos que saber establecer las relaciones que hay causales. Si yo, por ejemplo, me tiro un balde de agua y me mojo, ¿quién causó eso? Yo me lo causé a mí mismo, pero ahí es muy fácil ver esa conexión. Lo que tenemos que tratar de nosotros hacer es tratar de ver las conexiones causales que realmente sí hay. Hay muchas cosas que pueden ser solamente coincidencias o pueden ser correlaciones. Pero ciertamente que a nivel mundial, si nosotros hoy en día tuviésemos que analizar un centro de poder que realmente tiene en su ejercicio un impacto a nivel mundial, tenemos que hablar, por ejemplo, de las Naciones Unidas, tenemos que hablar de las políticas impuestas, por ejemplo, a partir del Foro Económico Mundial, que es un centro,
por decir eso,
es un centro de pensamiento muy importante, y que luego ahí tenemos que ver cómo funcionan los nodos, cómo es que desde el Foro Económico Mundial ellos toman decisiones concretas. Ellos dicen, por ejemplo, esto es un hecho, ellos dicen y plantean que hay ciertos problemas humanos, ciertos problemas mundiales o globales que son imposibles de solucionar desde el Estado, ¿no? Por ejemplo, si tenés, voy a dar un ejemplo muy claro. Uh-huh. En el continente americano tenemos una especie de aves que son las golondrinas que viajan desde la Argentina hasta Canadá. Y muchas, algunas se quedan en el camino. Pero todas las golondrinas que nosotros vemos en el continente americano vinieron de Argentina y van para Canadá y de Canadá vienen para Argentina. Entonces, supongamos que la golondrina, por alguna razón, transmita una enfermedad respiratoria. Entonces, lo que el Foro Económico Mundial dice es que el gobierno de Canadá o el gobierno de Honduras o el gobierno de Guatemala o el gobierno de Argentina por sí solo no está capacitado para enfrentar a un posible problema de una plaga o de una enfermedad que transmitan las golondrinas. Tiene que ser tomado por un organismo que coordine a todos estos países y que esté por encima de ellos para que tenga autoridad de imponerlos. Entonces, con ese sofisma o esa falacia o esa argumentación, el Foro Económico Mundial dice que hay ciertos problemas a niveles humanos que necesitan sí o sí de un gobierno centralizado y que coordine y que esté por encima de todos los otros gobiernos del mundo. Entonces, cuando alguien a mí me dice, no eso de que un nuevo orden mundial con un gobierno supranacional es una teoría de la conspiración. No es una teoría de la conspiración, porque de hecho el Foro Económico Mundial plantea que todo lo que tenga que ver con pandemias, con cuestiones de salud, con cuestiones de educación, que tenga que ver con cuestiones, por ejemplo, de lo que ellos llaman el cambio climático, que tenga que ver con cuestiones de control poblacional, es un problema que debe ser básicamente o debe estar a cargo de organismos que sean supranacionales y que estén por encima de los estados-naciones, porque los estados-naciones por sí mismos no pueden controlar esa situación. Y es ahí que ellos argumentan que es necesario básicamente llegar a un nuevo reordenamiento, a un gran reseteo, por ejemplo, de cómo funciona el mundo en la actualidad a nivel político, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel cultural. Y esto es algo que yo lo denuncio también en cierta manera con respecto al tema económico, en las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan y ese gran reseteo a partir de la tecnología, que lo hablo en mi último libro Apaga el celular y enciende tu cerebro. Pero es un hecho de que hay ciertos centros de poder mundial que buscan tener ese control total. Y luego, a partir de ahí, tenemos que ver qué función cumplen los medios de comunicación para eso, ¿no? Comunicando las noticias que convienen, tratando de influir y manipular a la población. Tenemos que ver las distintas compañías y corporaciones, cómo se alinean con esos mandatos que vienen desde arriba. Tenemos que ver a nuestros gobiernos. Sí, nuestros gobiernos, en nuestros países, tenemos políticos que se alinean y se ponen al servicio de estas prerrogativas o estas especies de mandatos, ¿no es cierto?, que vienen de estos centros de poder. Podemos pensar en el gobierno de Canadá, donde tenemos a un Trudeau, que está totalmente al servicio, y de hecho hasta el punto de que el mismo Foro Económico Mundial ha dicho que Canadá es un proyecto piloto del Foro Económico Mundial con Holanda, los dos países. Tenés a veces a políticos que se oponen a esta agenda globalista por medio de una actitud que se la da a llamar patriota. Entonces, el patriotismo frente al globalismo lo vimos en gran manera, no totalmente, pero en gran manera en el gobierno de Donald Trump. Lo vemos en la actualidad. Me parece que el mejor lugar para ejemplificar eso es el caso de Hungría, donde tenemos a Viktor Orbán, que se está enfrentando a las Naciones Unidas, se está enfrentando especialmente a la Unión Europea, se está enfrentando al Foro Económico Mundial, por medio de una serie de políticas públicas que van totalmente en contra de lo que le exigen desde arriba. Entonces, hoy en día, incluso podemos definir a los países en tanto y en cuanto estén al servicio o serviles a esa agenda globalista, o estén tratando de ofrecer resistencia, o estén ofreciendo una resistencia total, que hoy por hoy me parece que el único país es Hungría donde realmente ofrece una resistencia total. Pero lo podemos ver en otros casos en el continente con Bukele, por ejemplo, Bukele, que a El Salvador le metieron un problema gigantesco, un problema ajeno, que Estados Unidos, durante el gobierno de Bill Clinton, comenzó a deportó a 30.000 asesinos, violadores de los Estados Unidos, y se los dejó en el aeropuerto de El Salvador. Les regaló un problema y ni siquiera les avisó que venía una serie de personas peligrosísimas de los Estados Unidos. Los abandonaron en El Salvador, se generó todo este problema de las pandillas, y hasta que llega Bukele realmente a poner un orden en ese país. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando Bukele pone ese orden en el país, ahora todos los organismos de derechos humanos lo están denunciando, ¿no es cierto? Lo están denunciando por supuestamente violar los derechos humanos de los pobres criminales que han asesinado a algunos hasta 200 a 300 personas, ¿no?
Sí, una cosa que me llama mucho la atención, y bueno, y le agradezco a Dios que él esté levantando una generación nueva de personas como tú, que tienen la claridad para precisar todo esto y para comunicarlo, porque uno de los problemas que hay es que quienes decimos que hay ese tipo de organizaciones globales tratando de manejar y controlarlo todo, se les tacha inmediatamente de conspiranoicos. Y entonces, no, es que usted está en esa onda de la conspiración y con eso lo anulan a uno. Entonces, generalmente, la gente que pudiera respaldar, levantar su voz también se queda callada por el temor a ser aislada por este asunto. ¿Cómo entonces podemos nosotros ayudarle a la gente a abrir los ojos a que esto no es simplemente una conspiración? Cosas que se decían en el pasado que lo eran, hoy en día son una realidad. Pero necesitamos ayudarle a la gente a abrir su mente y sus ojos para tomar conciencia de que esto es una realidad, de que sí hay una manipulación y de que esto tiene un camino y un propósito explícito.
Mira, muy buena pregunta esa. La gente lo que tiene que hacer es aprender a pensar. ¿Y cómo aprendemos a pensar? ¿Cómo adquirimos una actitud filosófica y una actitud lógica? Porque el nivel de manipulación y de engaño es tremendo. Por ejemplo, yo esta mañana, una persona publicó un reel sobre la situación de Canadá y el gobierno que anuncia que los padres aquí no tienen derechos con respecto a sus hijos y demás. Y una persona puso, esta persona es un conspiranoico, por eso una persona lo critica en Instagram. Y yo ni sabía quién era esa persona, entonces lo busco en Instagram y resulta que es una mujer, es un influencer, que es realmente... Los posteos de esa persona son una conspiranoia tras otra. Realmente un nivel... Ahora, yo no digo que esa persona esté loca, que esa mujer esté loca. Lo que yo digo es que tal vez tiene la intención de manipular, de engañar, de mentir, pero las personas que aceptan eso así nomás realmente presentan algún tipo de problema psicológico y de problema cognitivo. Te voy a dar un ejemplo. Puse una foto de Milei. Y en la Argentina... La bandera argentina, la bandera nacional, ¿qué tiene al medio? En la Argentina nuestra tenemos en la bandera un sol. ¿Por qué tenemos un sol? Porque los padres patrios en la Argentina, cuando Belgrano diseña la bandera, la confeccionan, deciden en un momento poner un sol como referencia a los pueblos indígenas de la Argentina, que es innegable que Argentina tiene pueblos indígenas, y cuando llegaron los españoles habían indígenas, entonces en conmemoración quisieron poner una insignia que también valorice eso y pusieron un sol. Ahora, esta mujer puso una foto de Milei que tiene la banda presidencial con el sol y luego puso un dibujo de la masonería, un libro de la masonería donde dentro de la masonería tienes el compás, tienes la luna, tienes un libro, tienes un lapicera, tienes una regla, tienes de todo, una serie de notas, pero entre medio de ello había un sol. Entonces hizo la conexión. Milei es masón porque hay un sol ahí y porque él tiene un sol. Pero si fuera por eso, somos todos masones, porque tenemos el sol sobre nuestra cabeza. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la persona que ve eso y ve esa relación, ahí hay un sol en el pecho de Milei por la bandera argentina, y hay un sol en ese libro, Milei es masón. Quien se cree eso tiene un problema cognitivo muy grave. Eso es una teoría de la conspiración. Eso es un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque no hay ninguna relación de causa y efecto. Ahora, capaz que Milei es masón. Ponele, yo no creo, pero ponele que sea. Pero no va a ser porque lleve un sol en la bandera argentina, porque yo llevé la bandera argentina, todo niño argentino en su momento llevó una bandera argentina, vamos al mundial, tenemos la bandera argentina, los jugadores de la selección se pone uno, tiene el sol de la bandera argentina, Eso no te hace ser un masón. Entonces, la gente tiene que aprender a pensar, por favor, la gente lamentablemente ha perdido la capacidad crítica de razonar, y eso se aprende estudiando lógica, estudiando falacias, estudiando silogismos, viendo la relación causa y efecto. Entonces, nosotros al analizar la realidad, hay tanta información que si una persona a mí me dice algo, pero esa persona no me lo puede demostrar lógicamente, no me lo puede demostrar con evidencia, no me lo puede demostrar con argumentos objetivos, entonces esa persona yo tengo que dudar, lo lamento mucho, ¿no? Lo lamento mucho porque si no, vamos a caer en una espiral de conspiraciones donde no vamos a terminar creyendo cualquier cosa. Por ejemplo, hay personas que dicen que el hombre no llegó a la luna, que se filmó en el desierto. Bueno, ponele que sea verdad, ponele que sea todo ficticio, que se grabó, que fue una carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que Estados Unidos, para que la Unión Soviética gaste mucho dinero en eso, le hicieron creer que llegaron a la Luna. Entonces la Unión Soviética tuvo que gastar millones de dólares y tiempos en general y nunca llegaron a la Luna. Ponele que sea verdad. Pero de ahí a concluir que entonces la Tierra es plana, son dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces hay gente, por ejemplo, que le dice, mira, el hombre no llegó a la luna, te lo demuestro, con videos donde se ven los reflejos, se ve que es una filmación. Ponele que sea todo eso verdad. Y después de ahí decir, y por eso, por lo tanto, la Tierra es plana porque el hombre no puede llegar a la luna, porque es mentira. Y la gente se lo cree. O gente que dice, gente que se cree que en la Antártida hay una muralla de hielo y detrás hay un paraíso. Eso es realmente, aquí hay un problema cognitivo serio. Y quien se cree eso tiene un problema en la cabeza, lo lamento mucho. Entonces, una persona que se cree cualquier cosa es una persona totalmente manipulable. Este es el tema, que si miras a esos influencers que te meten teoría de la conspiración hasta en la sopa, sos una persona muy manipulable, sos una persona que la pueden llevar para donde se les dé la gana, son personas que no tienen ningún tipo de juicio crítico, son personas que no saben pensar. Entonces, yo les invito a esas personas a ponerse a estudiar, hagan un curso de lógica, vayan a un curso de lógica, vayan, agarren un libro de lógica para que aprendan a pensar, porque una vez que ustedes aprendan a pensar, porque la lógica es el arte para tratar de ordenar los pensamientos, para poder sacar conclusiones válidas a partir de premisas, y que las premisas a su vez tienen que ser válidas, porque pueden ser premisas falsas, entonces saco conclusiones falsas, por más que sea lógicamente perfecto, pero hay que aprender a pensar. Y hoy en día el sistema educativo es un sistema educativo que no te enseña a pensar, es un sistema educativo que no te enseña a razonar. Y eso ya nos tiene que hacer prender la luz. ¿Por qué? Porque todos somos víctimas de ese sistema educativo. Entonces, la premisa hoy es que la gente no sabe pensar, ¿no? Es como en el derecho penal. Es inocente hasta que se demuestre que sea culpable. Bueno, acá tenemos que decirlo al revés. Es un ignorante, no sabe pensar hasta que demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque hoy en día el que sabe pensar, lo sabe porque lo aprendió por propia cuenta, porque tuvo buenos padres, porque tuvo gente que se preocupó por él, porque tuvo la suerte de tener tal vez una maestra que sí se preocupaba por enseñarle a pensar, porque lee libros, porque escucha gente que sí sabe pensar, entonces uno se contagia y aprende a pensar escuchando a gente que sabe pensar, especialmente leyendo a gente que sabe pensar. Pero realmente tenemos que comenzar a discernir y con más cuidado, y no creernos cualquier cosa que aparezca en internet. A mí me llegan cantidad de mensajes en las redes sociales. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad aquello? ¿Será verdad? Y la gente, yo digo, ay, por favor, ¿cómo pierden el tiempo con estupideces? donde incluso ni siquiera ellos pueden pensar si algo es mentira o es verdad, y me lo mandan a preguntar a mí, pero ¿quién soy yo? Yo no soy la maestra de primer grado que le dice sí, niño es verdad, no, niño es mentira. Lo tienen que aprender a pensar por ustedes mismos. Hay que ser independientes, hay que tener criterio y juicio crítico realmente, y eso solo se alcanza cuando uno aprende a pensar.
Perdón, de hecho, el medio en que estamos no da tiempo para pensar. Porque precisamente todo el sistema está hecho de tal manera que tú estás cautivo, ya sea de las redes, ya sea del comercio, de los programas, de tanta cosa.
Así es.
Que tú no, es difícil, yo encuentro difícil para mí mismo sacar un tiempo en donde pueda dejar mi mente tranquila para pensar algo que valga la pena.
No es fácil,
porque el atropello de mensajes es salvaje todo el tiempo.
Claro.
Y Pablo traía ejemplos, o sea, de cosas hace tiempo, de si el hombre fue a la luna o no, pero ahora tenemos que tener en cuenta, en estos últimos años, lo que vimos en vivo y en directo, ¿sí? Con todo lo que pasó con COVID, uh-huh. ¿sí? Cómo ingresaron a la gente en masa a un estado de psicosis. Sí,
totalmente.
Vamos a ver a alguien usando un barbijo solo en un estacionamiento, ¿sí? O en una playa entrando al mar, ¿sí? Esto también combinado con las medidas coercitivas, draconianas o dictatoriales, ¿sí? En donde el Estado utilizaba la fuerza, ¿sí? De la ley para castigar a gente que no se adherían a esas cosas, que bueno, nuevamente viene desde esas organizaciones transnacionales, ¿sí? Que quieren centralizar el poder, ¿sí? Y dictarlo a todo el mundo. Ahora, para ingresar ahora a esto, quiero saber cómo ves vos que se relaciona esto o no se relaciona con el aspecto religioso. Porque, por ejemplo, todos estos aspectos que estuvimos hablando de control, ¿sí? Aparecen en la página misma del Foro Económico Mundial. Hay un gráfico que compartí muchas veces que probablemente lo conoces. Donde tienen todas las ramitas, ¿sí? Puedes tocar cómo se conectan todas, como si fuese un cerebro y las neuronas con así todos es. Estos aspectos de control.
Toda la agenda.
No sé si se encuentra la religión allí o cómo está presentado este aspecto de la religión, la creencia, si nuestra fe, independientemente de cuál religión. Ahora no estamos discutiendo, sí, estamos discutiendo un estado de devoción hacia un Dios, ¿sí? Creer que hay un creador, algo sobrenatural. ¿Está eso en enemistad con estos poderes o todos estos aspectos? ¿O cómo ves que se conecta eso?
Bueno, en primer lugar, uno tiene que ir a los orígenes de toda esta corriente de control y de vigilancia que se ha dado y se ha materializado por medio de muchos organismos. En este caso, hoy nos toca, lo que nos toca vivir hoy es el Foro Económico Mundial como uno de los centros de poder más importantes que hay. Si nosotros vamos a los orígenes, pasando por medio de fundaciones, pasando por la Liga de las Naciones, pasando por las Naciones Unidas, nosotros vamos a encontrarnos que al comienzo de la modernidad hay un quiebre civilizatorio enorme con el pasado. Hay un rechazo a todo lo que significó el pasado y la historia de la humanidad. Lo vemos principalmente en el pensamiento de Descartes, un pensador que explícitamente en sus libros, él rechaza todo el pasado, todo lo que se ha aprendido y hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo por un nuevo principio. Por eso él dijo, pienso, luego existo. El pensamiento es lo único de lo cual tengo certeza. Y luego hace toda una defensa de esa actitud de escepticismo absoluto. Y luego de Descartes se da de manera muy fuerte lo que se llama la corriente materialista, el tratar de simplemente atenerse a lo material, negando todo aquello que no sea material. En esa época también se desarrolla lo que es el método científico, donde podemos medir y cuantificar y observar realidades sensibles, y que no tiene nada de malo el método científico en sí, pero hay un gran problema cuando haces del método científico la única manera de conocimiento, porque la realidad del ser humano es una realidad que va más allá de lo material. Pero el punto es que, si no es material, si no lo puedo ver, si no lo puedo observar, no existe. Hay que negarlo, que es el principio cartesiano, entonces, de duda total. Y es aquí donde queda totalmente de lado, entonces, la realidad de Dios, la realidad espiritual del ser humano, la realidad psicológica. la realidad de su capacidad de conocimiento abstracto. Terminamos reduciendo toda la realidad a algo puramente material y por lo tanto el progreso o lo que vendría a ser luego después la corriente progresista solamente se mide en términos materiales. Y esto es un gran problema porque la modernidad en sí entonces implica un rechazo a Dios, un rechazo a lo trascendente y un rechazo a todo el orden anterior, el orden jurídico, el orden político, el orden educativo, que comenzaba a partir de la premisa de que Dios existe y Dios es una realidad. Y entonces lo que estamos observando es todo un nuevo orden, una nueva manera de mirar la realidad, un nuevo paradigma para entender la realidad, donde lo sobrenatural, donde Dios, donde lo religioso no tiene absolutamente ningún lugar. Y es por eso que ninguno de estos proyectos vas a encontrar mención alguna a lo trascendente, a la realidad espiritual. Por ejemplo, hay un autor que para mí es un vendehumo total, es un estafador, un mentiroso, que es Yuval Harari. Y Yuval Harari, en una de sus presentaciones en el Foro Económico Mundial, creo que fue en el año 2018, yo la cito aquí en este libro, él dijo que tenemos que reemplazar la idea judeo-cristiana de Dios, un Dios absoluto, por una nueva idea, que es la de la inteligencia artificial y la nube. El nuevo Dios va a ser la nube o la inteligencia artificial de Google, la nube y la inteligencia artificial de Microsoft, y ellos, por medio de la extracción de datos, donde puedan cuantificar nuestra conducta y observar cada uno de nuestros movimientos, ellos entonces nos tienen que ofrecer la solución a todos los problemas. ¿Y qué es lo que planteaba él? Que el ser humano ya tiene que dejar de lado la libertad, porque la libertad es una idea abstracta también, no es algo material, cuantificable, el ser humano se tiene que abandonar a la inteligencia artificial y a partir de una especie de fusión del ser humano con la inteligencia artificial va a dirigir todas nuestras vidas porque nos va a decir aquello que es lo mejor para nosotros en cada momento. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo hambre, ¿qué hago? Y la inteligencia artificial me va a responder teniendo en cuenta todos los datos que puedan extraer de mi persona, que tengo que tomar agua, que tengo que comer esto, que tengo que comer aquella proteína. De esa manera, entonces, yo voy a dejar de ser un ser libre. Esto es algo bien interesante porque la idea de Dios históricamente viene junta a la idea de libertad. No es que porque existe un Dios no hay libertad. Es interesante eso. Para el ser humano occidental, Dios viene aparejado con la idea de libertad porque crea un ser hombre libre, un ser humano libre. Pero para todos estos nuevos ideólogos, la idea de control social con inteligencia artificial por medio de la nube, por medio de la tecnología, viene aparejado ya no de libertad, sino de un ser humano artificial y de una libertad que es artificial. ¿Por qué? Porque vamos a ser esclavos de todo lo que se nos mande.
Ajá. Me encanta lo que desarrollaste ahí, Pablo. Y bueno, Yuval Harari es tal vez la conexión perfecta con ahora hablar de un poco de la ideología de género, porque nuestro amigo Harari resulta que es homosexual, que obviamente yo no tengo nada en contra de los homosexuales, los respeto como personas, pienso que tienen que tener los mismos derechos, pero resulta que Harari también es judío, israelí, ¿sí? Entonces, si hay un Dios, ese Dios dio ciertos mandamientos, y entre esos mandamientos dice que la homosexualidad va en contra de la naturaleza, la homosexualidad está en contra de los valores bíblicos. Entonces, imagínate si Harari tuviese que reconocer, sí, hay un Dios, pero estoy viviendo en contra de lo que él dice. Eso es la definición de no creer en Dios, ¿sí? Entonces, tal vez para ingresar un poco a esa agenda de género, tal vez la agenda de género necesita que no haya Dios, ¿sí? Y que no haya mandamientos, me da la impresión.
Ciertamente que sí, porque fíjate, vayamos a una corriente que se llama el posmodernismo. Según el posmodernismo y autores posmodernos, ahí nos vamos a encontrar con Foucault y toda una serie de pensadores franceses, ellos planteaban que ni siquiera los conceptos que nosotros esgrimimos en el día a día tienen una conexión con la realidad. Fíjate, para varios de estos autores, los conceptos, las palabras, las nociones solamente tienen una relación lógica dentro de la estructura gramatical de un idioma. Pero nada más. Por ejemplo, la palabra malo, no es que exista el mal. La palabra mal simplemente tiene una relación lógica con iniquidad, con pecado, con falencia, con demonio, con lo que sea. La palabra buena tiene una relación lógica con una serie de palabras, pero fuera del sistema lingüístico no tiene ningún sentido. Entonces ellos plantean que el gran problema del ser humano especialmente del ser humano occidental, es haber creado una cultura logocéntrica. ¿Qué significa logocéntrica? Donde la palabra que nosotros usamos tiene una relación directa con lo que vemos. Por ejemplo, y esto es algo de sentido común, yo digo la palabra libro, y la palabra libro es una palabra, una noción, un concepto que hace referencia a algo que podemos verificar empíricamente como la realidad del libro. Entonces, esto que estamos acá es un libro, y esto es otro libro, y este es otro libro. Son tres libros totalmente distintos, de distintos colores, con distintos contenidos. Lo único que tienen en común es el mismo autor, que soy yo. Pero fuera de eso, un niño cualquiera, le preguntamos qué es esto, y es un libro, y le pregunto esto, qué es un libro, y le voy a decir, pero ¿cómo puede ser que uno sea un libro y el otro sea un libro, si uno es rojo y el otro negro? Y el niño capaz que no lo va a saber expresar, pero el niño va a decir, no, pero tienen algo en común que los define como tal. Y esa es la razón por la cual un niño ve una vaca en Argentina y sabe que es una vaca, y luego viaja a los Estados Unidos y ve otra vaca y sabe que es una vaca, por más que no sean las mismas. Porque el ser humano tiene esa capacidad de abstracción, tiene esa capacidad de generar conceptos universales, y eso es lo que nos distingue del resto de las especies, porque el ser humano tiene un nivel de conocimiento abstracto y universal que se llama, por medio del cual, con un concepto, yo puedo decir que una vaca de Estados Unidos es una vaca, y voy a la India y camino por las calles de Nueva Delhi y veo que una vaca sagrada es una vaca, y luego voy a Argentina, en La Pampa, y veo una vaca, y así donde sea que veo una vaca, yo sé que es una vaca. Lo que dicen estos autores es que no tenemos una posibilidad de conocer la realidad, y por lo tanto todos los conceptos son construcciones sociales y tienen un objetivo político de control social. Ahora, fíjate qué interesante, porque hay uno de estos autores que él dice que si los conceptos tuviesen una relación con la realidad, entonces eso demostraría que hay un Dios que sostiene esa realidad. Pero como Dios no existe, por lo tanto los conceptos no tienen ninguna relación con el mundo. Fíjate qué interesante. Entonces, el hecho de plantear una naturaleza, el hecho de plantear la realidad de una cosa, el hecho de plantear la distinción entre las especies, el hecho de plantear un orden en el mundo, eso exige de por sí la existencia de alguien que lo trasciende y que sostiene todo ese orden natural. Y por lo tanto, el negar la naturaleza humana, el negar que nosotros tenemos una misma naturaleza, el negar que somos seres humanos, que somos hombres, que somos mujeres, está afirmado implícitamente por los que proponen esas teorías. No es que yo llego a la conclusión de, ay, no creen en Dios y por eso dicen eso. No, lo dicen ellos mismos. Que porque Dios no existe, no hay una naturaleza, y por lo tanto, no hay nada que nos determine en un cierto modo de ser, ¿no?
Y lo que, sí, lo que me llama la atención, habla así de la palabra, el lenguaje. Vemos que se cambia el lenguaje, ¿sí? Están cambiando el lenguaje con lo de los pronombres en los congresos de los países, ¿sí? Bueno, el lenguaje inclusivo, ¿sí? Están cambiando, y al mismo tiempo, qué irónico que la palabra es el medio por el cual el creador creó el mundo también, ¿sí?
Así entonces, es.
Me venía a la mente esto, me puedes expandir si quieres, pero también te quería preguntar, sumado a esto, si crees que la cosa se va a volver peor y se va a seguir degenerando, ¿cuál es tu percepción, o piensas que el péndulo ya como que llegó a la máxima expresión y ahora como que va a volver? Porque a veces yo veo, al menos en Estados Unidos, sí que está ahí a la vanguardia de muchas de estas cosas, y el mainstream, ¿sí? Cómo surgen pensadores, ¿sí? Que se vuelven tan populares como Jordan Peterson, aquí sí que habla de todos estos temas, está, no sé, Russell Brand, también incluso Joe Rogan, el podcast más famoso del mundo. El otro día había un clip que decía, necesitamos a Jesús, necesitamos que vuelva a Jesús, él es completamente agnóstico, sí, pero está llegando ese pensamiento al mainstream. Entonces, sí. ¿Tú cómo lo ves esto?
Mira, yo creo que es tanto el ataque al sentido común, a los valores, es tanto el ataque a la naturaleza humana, a incluso a veces al pensar de manera racional, donde hasta la misma racionalidad, hasta la misma lógica es atacada, que la gente se da cuenta que hay un problema profundísimo. Ahora, por otra parte, y ya voy a volver a esto si quieres, pero por otra parte, curiosamente, se está dando toda una serie de personas que comienzan a analizar esta problemática, y a medida que van profundizando, este es un hecho empírico, no estoy diciendo que, pero es un hecho fenomenológico. En cuanto a estas personas, muy inteligentes, muy capaces, muchos provenientes del ateísmo, del agnosticismo, en cuanto ellos comienzan a profundizar en estos temas, terminan enfrentándose sí o sí a una relación, a una realidad espiritual, que primero que nada la observan en ellos mismos, se dan cuenta que hay algo mucho más profundo que algo meramente material, y muchos de ellos se están convirtiendo al cristianismo. Eso es un hecho. Hay distintas denominaciones, católicos, evangélicos, pero es una realidad. Hay todo un proceso de conversión masivo. Lo vemos en Russell Brand, un tipo que hacía burla de la religión hace 10 años, y ahora el hombre está esgrimiendo una cruz y diciendo que hay que creer en Cristo, porque es interesante eso. Lo vemos en Jordan Peterson, lo vemos en muchas otras personas. Ahora, ¿a qué iba con todo esto? Que ciertamente que se está dando todo un proceso de degradación. Hemos llegado al final, hemos tocado fondo en ese proceso de degradación, estamos ya en la vuelta del péndulo. La verdad que eso no lo sé, porque en Canadá, por ejemplo, cuando tú creías que ya habías tocado el fondo, cada día aparece algo nuevo, y es impresionante.
El suicidio asistido, ¿no? Todas esas cosas.
Mira, cuando yo dije ya no hay nada más que ya puedan invertirse de todos estos progres, todos los días comienza algo nuevo. Te voy a dar un ejemplo concreto. El otro día con Agustín Laje, no sé si ustedes lo ubican, pero con él tuve dos videos en mi canal de YouTube sobre el progresismo woke en Canadá, donde yo expliqué en dos videos distintos, fueron 3 horas de conversación en total, expliqué todo lo que está ocurriendo en Canadá. Y en ese momento, la semana pasada, que fue, una de las cosas que yo le mostré a él es que en Canadá, por ejemplo, todos los medios están controlados por el gobierno. Si uno quiere ver las noticias de otro país, están bloqueadas en Canadá. Yo no puedo ir, por ejemplo, a Facebook y tratar de ver noticias de un diario de Argentina o de Estados Unidos. Aparece bloqueado por el gobierno de Canadá. ¿What? Claro. Google, por ejemplo, y se lo mostré en vivo, Agustín, le dije, mira, vamos a un diario de Argentina, decime un diario, La Nación pusimos. Pusimos La Nación y salía bloqueado por orden del gobierno de Canadá.
Ya es China.
Es China. De hecho, a China, otro dato concreto. El software de control que tiene China se lo vendió Canadá. Eso mucha gente no lo sabe, pero fue desarrollado en Canadá. Ahora, es China total. Aquí es China total, es control total. En Google, hasta hace 3 meses, hasta diciembre, no podías poner ni siquiera palabras con resultados de medios. Lo que pasa es que ahora Google llegó a un arreglo con el gobierno de Canadá y Google tiene que pagar 100 millones de dólares al gobierno de Canadá para poder operar como buscador en Canadá para noticias. Fíjate esto. Entonces, y seguramente que ahí una de las cosas que le había exigido el gobierno de Canadá a Google es tener control sobre el algoritmo y los resultados. Entonces, por eso, buscar cosas en Canadá, en Google, y pretender que Google te va a dar la respuesta, es manipulación total, porque ellos ya tienen, es como un sistema de Google para China, ya tienen de antemano toda una serie de resultados vetados porque el gobierno no quiere que sepas eso, por ejemplo. Eso es control y manipulación total. Pero yo pensé que habíamos tocado fondo. Escúchate esta. Yo pensé que habíamos tocado fondo en Canadá. Y resulta que acaba de salir hace 3 o 4 días un nuevo proyecto de ley de Trudeau, donde si yo, por ejemplo, en las redes sociales digo algo que vaya contra los derechos autopercibidos, si yo critico la ideología de género, si yo critico la inmigración masiva de refugiados ilegales, lo que sea, cualquier cosa que cuestiones, la pena son de 10 años a prisión perpetua.
No te creo.
Es una locura. En las redes sociales.
No, ya dejo el país ahí, Pablo. Dejo el país.
No, totalmente. Favor. Totalmente. Si esa ley sale, nos tenemos que ir todos de aquí. Sí. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en Canadá, yo tengo un canal de YouTube que tiene 186 mil seguidores, más o menos. Ahora, yo tengo que dejar Canadá. No puedo seguir con ese canal. ¿Por qué? Porque ha salido otra nueva ley en la cual el gobierno va a tener control de todos los canales de YouTube, de todas las páginas y perfiles de Instagram, de Facebook, donde el gobierno te va a poder borrar lo que ellos quieran, no. Donde te pueden condenar, donde, escúchate esta, cuando esa ley salga ya en vigente, a los canales todavía no nos han dicho cuál va a ser la normativa, pero tienes que tener un porcentaje de tu contenido, debe ser sobre cuestiones indígenas, sobre cuestiones LGBT y sobre minorías étnicas.
No te creo.
Es una locura. Sí. Entonces yo, por ejemplo, voy a estar regulado por el gobierno de Canadá y para que este canal siga el mío, yo voy a tener que, por ejemplo, publicar 30% del contenido sobre cuestiones LGBT, voy a tener que traer a transexuales, homosexuales al programa para que vengan a hablar. Obviamente que yo he tenido transexuales en el programa, pero que han sido muy duros con la ideología de género, ¿no? Entonces, es un problema realmente preocupante el nivel de control absoluto y control total. Donde, por ejemplo, escúchate esta, esto es único en el mundo, ninguna ley en el mundo es retroactiva. Por ejemplo, si dicen...
Claro. No importa lo que hiciste el año pasado.
Claro.
No sabía.
No se puede llevar un sombrero verde. Suponete, 10 años de prisión. Y una persona dice, uy, pero mira los del programa, Miguel llevaba un sombrero verde hace 10 años, no te pueden condenar por eso. Bueno, en Canadá las penas son retroactivas. ¿Por qué?
No.
Porque el gobierno de Canadá dice lo siguiente, cuando sale esta ley, que están discutiendo ahora en el Parlamento, y dice que no puedes ofender a nadie, si escribiste un comentario en la página de Facebook de Juan Pérez o en el diario tal y pusiste un comentario que alguien lo ve como ofensivo, pero como todavía tenés la capacidad de ir y borrar tu comentario, ese es el problema. Entonces,
no lo borrás, claro.
Si no lo borrás, ya sos criminal y te puede denunciar cualquier persona. La multa por esos comentarios o posteos ofensivos comienzan a partir de los $20,000. Son denuncias anónimas, pero escuchate esto, son denuncias anónimas. Y la persona, para alentar a la persona que denuncie, tu denuncia permanece anónima y la multa, el dinero, va para vos.
¡No!
Eso es lo peor de todo. Entonces, por ejemplo...
Ya me pongo a buscar.
Un LGBT va a decir, voy al canal de Pablo y me hago la fiesta, porque aquí voy a encontrar que él dijo que la Asociación Americana de Psiquiatría dice que tal cosa es un trastorno de identidad de género. Un trastorno, me ofendió, dice que estoy loco. Listo, $20,000. Me denuncia, yo no puedo saber quién es. Te revientan económicamente. Entonces, de esa manera, el gobierno de Canadá, mirá lo que es el control social. Como para ellos es imposible comenzar a controlar todo, van a obligarte a que cerres todo, que borres todo, que desaparezcan tus perfiles y van a tener un control total. Es increíble realmente el nivel de manipulación y control social. Esto que estoy diciendo ahora es un proyecto del Foro Económico Mundial. Canadá es un país piloto. Esto va a venir a tu país, lo van a imponer en todos lados.
No a the United States of America.
Es una locura, ¿no?
Eso sí. No, es inconcebible lo que dices. O sea, no hay diferencia entre eso y el gobierno de la bestia. Sí, o sea, eso es totalmente peor que lo que me hubiese imaginado del gobierno de la bestia. Muchas de esas cosas que nos cuentas.
Mira, vayamos a una correlación. Mucha gente me escribe, estamos en el apocalipsis. Yo le digo, mira, la verdad que yo no sé, porque yo no soy profeta ni hijo de profetas, pero... Lo que sí yo estoy seguro es que cada día estamos más cerca. Y realmente que de la manera que se están dando estas cosas, uno ve unas correlaciones muy grandes entre el gobierno de la bestia, eso que acabas de decir, entre el control social. Hoy en día, un gobierno puede saber prácticamente todo sobre la vida de uno con tener acceso al celular, con tener acceso a aparatos del Internet de las cosas, con que una persona tenga Alexa en su casa, con los televisores, con las cámaras. Hoy en día, si una persona quiere librarse del gobierno de la bestia, tiene que librarse, o al menos de este control tecnológico, ¿no? Tiene que librarse en la manera que pueda de las mayor cosas tecnológicas en el hogar, porque realmente el nivel de espionaje que hay es impresionante, ¿no? Es increíble.
Yo me conseguí este libro, evidentemente, muy bueno. Se lo aconsejo a la gente que lo lea, porque ahora que estás tocando el tema del Internet, donde toda la gente acude desde deseos de comprar cualquier cosa hasta consultar hasta lo más mínimo, ahora más con esto del ChatGPT y la inteligencia artificial, todo esto. ¿Cómo hacemos nosotros para utilizar de una manera sabia, conveniente el Internet? Porque sabemos, toda la gente lo está usando de una manera masiva y esa es una de las herramientas para precisamente control. Y entonces, como vemos que ya dijimos que el péndulo habrá llegado a su extremo y está volviendo, pareciera que no, pareciera con todo lo que tú me cuentas, parece increíble porque yo viví en Canadá y cuando viví decía, este es el mejor país del mundo para vivir. ¿A qué hora se llegó a este momento, a esa situación? Entonces, indudablemente Internet lo tenemos a la mano, lo necesitamos, muchos trabajamos a través de él. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos de una manera sabia?
En primer lugar, te tienes que proteger del espionaje y te tienes que proteger de toda puerta que uno sin querer le puede abrir la puerta a estos gobiernos que te están viendo todo. Aquí en Canadá está muy tremendo el nivel de espionaje que hay. Por ejemplo, durante la cuarentena, que justo lo mencionabas ahí recién, yo estaba seguro de que el gobierno estaba haciendo un seguimiento de geolocalización de todos los habitantes de Canadá. Entonces, durante las cuarentenas no podía salir a ningún lado en Canadá. Durante las cuarentenas llegaba la policía a las casas a arrestar cuando venía un pariente, el abuelo que fue a ver a los nietos y caía la policía. Hay muchos videos en internet de eso. O en Navidad, por ejemplo, que las familias se juntaban a celebrar Navidad y de repente les caía la policía con el SWAT team y todos al piso, con las armas, todos arrestados porque se juntaron a comer un pavo para Navidad. Por ejemplo, un nivel de realmente de locura total. Ahora bien, siento que ya para diciembre, ya habían pasado cuántos meses, en Estados Unidos estaba todo abierto, la gente haciendo todo, en Canadá no se podía ni salir a la calle en Navidad, es una locura, había, por ejemplo, había toque de queda, después de las 5 de la tarde no se podía andar en ningún lado, era una locura, realmente un nivel de paranoia total, porque era una cuestión de experimento social, psicológico también. Entonces, una de las cosas que yo le decía a mis amigos, no salgan con el celular a la calle, porque cuando salen con el celular te están haciendo un rastreo de por todos los lugares donde vas. Cuando vas a un negocio, y esto no es teoría de la conspiración, hay muchos negocios que tienen sensores dentro de sus establecimientos, que son sensores que tienen la capacidad de identificar la dirección de IP del celular que está ahí, entonces ellos te pueden hacer seguimiento de qué negocio entraste, de dónde no entraste, te pueden extraer información, especialmente en los lugares donde hay Wi-Fi público, que no hace falta estar conectado al Wi-Fi para que te hackeen el celular, de hecho Google tiene todo un proyecto de Google Labs que donde hay un centro de internet gratuito de Wi-Fi en una plaza pública, en un edificio comercial, donde sea, te van a extraer la información, tengas el celular conectado a la red de Wi-Fi o no, eso es un hecho. Quisieron hacer en el 2020 de Toronto una ciudad inteligente de vigilancia y control total. Lo que pasa es que ese proyecto fracasó de Google con Trudeau, que habían firmado un convenio, porque fue tal el escándalo, la gente va a decir, vamos a vivir en una ciudad donde no hay privacidad, donde todo te van a espiar, todas las conversaciones, todas las reuniones, vas a estar filmado todo el tiempo y va a ser una especie de gran hermano ya explícito, apoyado por el gobierno de Canadá. Entonces, a la gente le digo, tienen que tener mucho cuidado con el celular y con las aplicaciones que ustedes descargan. ¿Por qué? Yo aconsejo, en teoría, habría que hacerlo así. Hay que tener dos celulares. Y se los voy a... Para que vean que en casa de herrero hay un cuchillo de acero, no de palo. Yo uso dos celulares. ¿Por qué? Porque en un celular, si tú necesitas tener aplicaciones para postear, para lo que sea, en un celular tengo las aplicaciones y en el otro celular, tengo escondida hasta la cámara. ¿Ves que esto se baja?
Ajá.
Bueno, tengo todo. ¿Por qué? Porque en este celular aquí vas a tener las llamadas, los mensajes de textos, aquí vas a tener cuestiones ya más personales. Yo jamás tengo los celulares conmigo cuando tengo una conversación en la familia, los celulares se meten todos en una habitación y listo, y durante el día los celulares no hacen ningún tipo de espionaje porque eso pasa. Esto no es una cuestión de paranoia, es una realidad. Las aplicaciones de los celulares, ¿cómo vive una aplicación? ¿Cómo puede ser que una persona crea una aplicación y se vuelve millonario? Porque lo que uno hace es que, por ejemplo, crea una aplicación que se llame Tiempo, Weather, ¿no es cierto? O crea una aplicación para emails, o crea una aplicación para el basurero de la ciudad o del pueblo, qué días pasa, qué es lo que sea. Y con esa aplicación yo gano dinero, o WhatsApp, por ejemplo, que es una aplicación. Lo que yo hago es invito a que los desarrolladores de software que se dedican a vender datos y al espionaje pongan su código, una especie de puerta de entrada en esa aplicación, y de esa manera ellos tienen acceso a mi teléfono. Entonces, yo con instalar una aplicación cualquiera, que es gratuita, es peligrosísimo, porque sí o sí le estoy abriendo la puerta a entre 50 y 200 o incluso más a veces, agencias de inteligencia, centros de policía, vendedores de datos simplemente, que lo que hacen es extraerte toda la información, todos tus mensajes, tus conversaciones, tu video, tu reconocimiento facial por la cámara frontal, todo lo que ves en las redes sociales, todo lo que buscas en el historial de internet, por más que esté en privado, te lo ven. Y eso lo venden. Por ejemplo, para que vean la gravedad de la situación. Ustedes dos viven en Estados Unidos, ¿no? Miren, podríamos hacer una apuesta, pero es muy gracioso y terrible a la vez. Yo, en 15 minutos, podría enviarles a ustedes dos un mensaje a cada uno diciéndoles exactamente en qué lugar estaban sentados mientras hacíamos esta transmisión. Porque ustedes capaz que me dijeron, estoy en tal estado, capaz que no me dijeron nada. Pero yo les puedo decir, tú estabas en tal calle, en tal número, en tal condado, en tal estado de tal país, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, donde sea. Y estabas en ese lugar y dentro de tu casa estabas precisamente en esa habitación. Y ustedes se le van a poner los pelos de punta. Y ustedes van a decir, ¿cómo sabe Pablo eso? ¿Pablo me hackeó? No. Todo lo que hice fue ir a internet y en internet yo voy a un data broker que se llama y le digo, quiero saber todo lo que pueda sobre esta persona y todo lo que pueda sobre la otra. Véndeme su geolocalización, me va a salir más o menos $20 y me van a dar el punto concreto. Yo puedo decirles en qué habitación de la casa estaban ustedes sentados en este momento o en qué lugar estuvieron hace una semana si me entrevistaron hace una semana y se los puedo dar. Les puedo comprar todo el historial de internet.
Yo voy a apagar mi celular por las dudas.
Les puedo comprar todo su historial de internet, les dije, de mensajes, de conversaciones. Eso está a la venta, la gente no lo sabe. Los data brokers es un negocio de miles de millones de dólares. Yo tengo todo un capítulo aquí en mi libro. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. ¿Cuál es la manera más fácil de encontrar tu celular si te lo robaron? ¿Sabes cuál es? La gente me dice, y la manera más fácil de encontrar el celular que te lo robaron es yendo a Find My iPhone, por ejemplo, si tienes un iPhone. No, porque ellos te lo pueden desconectar. Si ese celular no está conectado al internet, ¿cómo haces? La manera más fácil de encontrar un celular es ir al internet, pagarle un data broker para que te dé la geolocalización exacta de ese aparato y mientras ese aparato esté enchufado en algún lado, te lo van a sacar. Y es así como mucha gente, por $15, por $20, encuentra su celular que se le ha perdido, se lo robaron.
Increíble. O sea, nada es gratis, en otras palabras, nada es gratis.
No, pero aparte...
Cuando la gente pone contenta de que, uy, esta aplicación la puedo bajar y no tengo que pagar, no.
Totalmente. Es tremendo realmente el nivel de espionaje. Por eso yo a la gente le recomiendo, borren la mayor cantidad de aplicaciones que puedan. Solamente instalen aplicaciones que ustedes puedan verificar que no les hacen espionaje de datos. E incluso así, te pueden robar. Por ejemplo, Facebook es de las más peligrosas que hay, pero Facebook te saca todo lo que pueden y te lo coordina con WhatsApp. Es realmente peligrosísimo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Instálense un VPN, un VPN en su celular, como Proton, por ejemplo. No usen Gmail para sus emails, usen Proton. Usen servicios de ciberseguridad que están hechos para combatir todo esto. No usen Google para los buscadores o para, no usen Chrome, por ejemplo, para Internet. Usen Brave. Usen compañías que se han creado para combatir este espionaje, para combatir este nivel realmente de inseguridad, este nivel de venta de datos, porque estamos todos muy vulnerables. Yo mucha gente le digo, mucha gente se asusta. Por ejemplo, un abusador o una persona que hace, ¿cómo se dice el estoqueo? ¿Cómo se dice? Acoso, que te acosa, que ve una chica, se enamora de esa chica o tiene una obsesión por esa chica, la puede empezar a seguir. Cualquiera de estas personas puede ir y comprar datos y sacarle todo, dónde vive, quiénes son sus familiares, a qué hora, dónde va a trabajar. Puedo, por ejemplo, comprar el recorrido de esa persona. Yo puedo ir al internet y decir, quiero el recorrido de esta persona desde el año 2010 al 2024. Y me dan en un mapa del mundo las 24 horas del día, desde el 2010 hasta ahora, el recorrido exacto de esa persona. Es impresionante la cantidad de datos que podemos sacar de una persona, ¿no?
Increíble y digo, fascinante a la vez, pero obviamente da temor, ¿no? Da miedo porque uno tiende a paralizarse, entonces no hago nada. Y no, como tú dices, sí hay herramientas que podemos utilizar.
Hay que defenderse, así es.
Necesitamos educar a nuestros hijos también para que no caigan víctimas de todo esto. Porque aquí en las escuelas, por ejemplo, a los nietos nuestros, el mismo estado les regaló los iPads y les entrega computadores y les entrega todo. Y obviamente las familias ponen contentas.
Claro.
Pero ¿qué hay detrás de eso?
Es un problema enorme porque, a ver, primero el uso de iPad y de celulares en menores de edad es contraproducente y desde el punto de vista de la psicología y la neurobiología no está recomendado. ¿Por qué? Porque son cerebros que todavía están en proceso de maduración, de activación, y se ha demostrado científicamente, como yo lo expreso aquí en este libro, aquí cito cientos de artículos científicos al respecto. Cuando a un niño tú le das un iPad para que se entretenga, son tantas las luces, los destellos de luz, los cambios de colores, los sonidos que tiene que procesar, que ese cerebro no está diseñado para eso. Y como no está diseñado para eso, para poder procesar todas esas imágenes, el cerebro sí o sí tiene que quitarle la energía a otras regiones del cerebro, que se ha demostrado ya que se están atrofiando. Entonces es un problema. Porque tenemos, por ejemplo, en niños y adolescentes que tienen celulares, que pasan mucho tiempo con videojuegos, que pasan mucho tiempo en TikTok, que pasan mucho tiempo en Instagram, tenemos un sectores del cerebro, especialmente en la corteza órbito frontal, donde la materia gris del cerebro se está atrofiando y se está haciendo cada vez más pequeña. Y el problema es que es irrecuperable eso. Y eso es un problema muy grande. tenemos sectores del cerebro que tienen que ver con el control personal, con la capacidad de prestar atención, que tienen que ver con los procesos de sociabilización, que se están atrofiando en niños, se están atrofiando en adolescentes. Y es por eso que, al menos esa es mi hipótesis, que en las escuelas los niveles de lectura y comprensión, los niveles de memorización, los niveles, los problemas de sociabilización están por el suelo. Hay problemas gigantescos. En México, por ejemplo, miren lo que es esto. En México se usa muchísimo el celular. Los niños, los adolescentes tienen un promedio de 9 horas al día de uso de redes sociales. Pero en los Estados Unidos también. En los Estados Unidos, entre 6 y 11 años de edad es un promedio de 6 horas al día. Y entre 11 a 18 son 9 horas al día promedio de uso de redes sociales. ¿Cuál es el problema de esto? Que no están durmiendo y eso está generando problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de trastornos alimentarios, problemas de concentración, de poder enfocarse. En México, mira esto, en México las pruebas PISA dieron los resultados en diciembre del año pasado. Cuando salieron las pruebas PISA fue un escándalo. ¿Por qué? Porque en México solamente el 1% de los adolescentes de 16 años tienen niveles respetables de lectura y comprensión. El 1% de todo el país.
Increíble.
Entonces, ¿qué pasa con México? Es un país que va a la destrucción. Porque, ¿cómo vas a ser de aquí a 10 años cuando toda esa camada de jóvenes y adolescentes que está viniendo, toda esa generación, no saben leer, no saben escribir, tienen problemas emocionales, no tienen control sobre sí mismos, no se pueden enfocar a nada? Son personas incompetentes. Son personas que no pueden realizar ningún trabajo. Y es un problema realmente geopolítico. Porque entonces México es un país que no hace falta ni siquiera conquistarlo, es un país que se va a entregar solo. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos, lo mismo está pasando en Canadá, lo mismo lo vemos en todos los países. Y más nos alarma cuando nos damos cuenta de que en China están prohibidas las redes sociales, en China está prohibido el TikTok, en China los jóvenes, niños y adolescentes solamente pueden tener 1 hora de pantalla a la semana. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que solamente pueden jugar 1 hora a los videojuegos a la semana? O los adolescentes pueden jugar solamente de 8 a 9 de la noche el viernes y el sábado, y nada más. Y por reconocimiento facial el sistema los reconoce y se los apaga a las 9. Y si llegaste tarde, te perdiste el videojuego. Porque el gobierno chino está usando también todo esto como una arma de control y un arma de manipulación total para que muchos otros jóvenes del mundo entero se enfermen psicológicamente, pero no los chinos, porque en China está prohibido TikTok. Entonces, ¿cómo puede ser que TikTok, siendo una compañía china de ByteDance, esté en Estados Unidos, esté en México, en Argentina, en Colombia, en Canadá, pero en China está prohibido? Porque es una herramienta de estupidización, de idiotización de la juventud, lamentablemente.
Me encantó lo que dijiste, la manera de controlar el tiempo en pantalla al gobierno chino. Lo voy a implementar con mis hijos. Estoy seguro de que les va a gustar mucho. Y bueno, llegamos al final. Pablo, realmente te agradezco muchísimo por hacer el tiempo. Queremos respetar tu tiempo, pero esperamos poder tenerte nuevamente porque eres un tesoro de información y conocimiento, y la manera que ayudas a conectar todos estos cabos, realmente muy, muy útil para mi persona, Miguel, estoy seguro, y todos los que escuchan. Le invitamos nuevamente a la gente a ingresar al sitio web de Pablo, que va a estar también en la descripción, a adquirir sus libros, a apoyarlo. Él va a estar también haciendo una gira este año, va a estar en muchos lugares en Latinoamérica, así que pueden ver eso también en su sitio web. Querido Pablo, te agradezco. Si quieres anunciar cualquier otra cosa, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Sí, de manera especial invitarlos, los que quieran profundizar más estos temas, obviamente que van a encontrar mucho en mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, donde tengo muchísima información al respecto. Mis libros, tanto esto como los otros dos libros que habían mostrado en pantalla, los pueden encontrar yendo a mis redes sociales. Simplemente búsquenme como Pablo Muñoz Iturrieta y ahí van a encontrar el link para el país que sean, los van a encontrar en todo el mundo. Y nuevamente agradecerles a ustedes por la invitación. Para mí ha sido un honor y ha sido un momento muy placentero también poder conversar de estos temas tan profundos, y de que lamentablemente en las redes sociales hay muchas tonteras, está lleno de streamers y de gente que tiene programas que no dicen absolutamente nada. Entonces, encontrarme con un programa como el de ustedes, donde podamos hablar seriamente de cuestiones que nos impactan, hablamos de manipulación, de control, de teoría de la conspiración, de tecnología, son temas clave realmente para entender y darnos criterio, ¿no? Y así que quiero agradecerles también enormemente a ustedes por el trabajo que están haciendo, felicitarlos por eso y gracias también por la invitación, que para mí es un honor.
Muchas gracias, Pablo. Gracias, Miguel, y a todos los que siguieron el programa hoy, y nos vemos la próxima.